Ya, chicas, al fin. Hola, las amigas de Revelación. Espero que la grabación de hoy día resulte buena. Sí, la verdad es que esta cuestión de apocalipsis, yo no sé si lo que le pasa a ustedes, pero en todo caso a mí me tiene completamente da vuelta para todos lados. Es cierto que el apocalipsis yo lo conozco y lo he estudiado tantas veces, pero la verdad es que uno como que no le da mucho boleto, ¿ah? Porque, bueno, parece tan lejos y todo, pero la verdad es que ahora lo siento tan cerca con esto de que hay, sí, ¿cómo decir? Advertencias. Voy a anotar la palabra que no se me da. Advertencias. Hay advertencias en este momento, como que, sí, como que se hace más real. Incluso estuvimos cantando esta mañana con Filip un canto que nos gusta mucho, un canto con una música hebrea, y de repente me di cuenta que justamente el cántico que vamos a tocar ahora en este capítulo, y la verdad es que me impresionó mucho porque como que ahora tiene más sentido. E incluso la melodía es preciosa, pero es una melodía popular israelita nomás, po. No es el cántico delante del trono de Dios que va a haber con los 144.000 y todos los rescatados de aquella época, po. Que quizás cómo irá a ser, va a ser absolutamente extraordinario. Ya, pero no me adelanto. Voy a empezar primero con el recuento del capítulo 14, lo que vimos la semana pasada. Vimos en realidad que Juan había tenido cinco visiones y que no tenían, no eran ni siquiera cronológicas las cinco visiones que tuvo, eran como flash de toda esta gran tribulación, que gracias a Dios la próxima semana ya llegamos al fin de la gran tribulación para ver cosas un poquito menos, vamos a ver cosas fuertes, pero no tan, tan tristes en realidad. Sí, tan tristes. Yo pensaba, denante andaba en bicicleta, iba en bicicleta hacia la caleta y de repente veía unos espectáculos medios ex No extraños, pero ustedes saben que en la playa se ve de todo. Y pedaleando por la calle, mirando, yo decía, pensar que esta gente, si no se arrepiente, capaz que sean ellos los que vayan a vivir esta gran tribulación. ¡Ay! Me pareció tan espantoso. Yo decía, por Dios, que tenemos que orar por la gente que está alrededor de nosotros para que lleguen al arrepentimiento. No para que se vayan al infierno, es para que lleguen al arrepentimiento simplemente. Bueno, ya, me partí otra vez en otra cuestión. Cinco visiones vimos la semana pasada del capítulo 14. ¿Se acuerdan? Las visiones eran el Cordero, la visión del Cordero y los 144.000 en el monte de Sión, pero era una visión celeste, ¿ya? Después, la proclamación del Evangelio que en ese momento era dada por los ángeles que vienen en ayuda de los 144.000. Después el anuncio, la tercera visión viene a ser el anuncio de la caída de Babilonia. Anuncio de la caída de Babilonia, no la caída, sino que solamente el anuncio, ¿ya? Después la cuarta visión eran los tormentos y las recompensas, ¿se acuerdan? Tormentos para los que se inscribieron el 666 en la mano o en la frente y los que adoraron la estatua y a la bestia. Y la quinta visión, la cosecha y la vendimia, que en el fondo es un castigo para la misma gente, pero cosecha porque toca la parte política y social de ese mundo pervertido y podrido, y la vendimia toca el mundo espiritual y en el fondo a las mismas personas, pero con tres con dos aspectos diferentes, ¿ya? Y también hablamos de que esto va a ser muy sangriento y se desarrollará en tierra de Israel. Es cierto que en toda época ha habido mundo, o sea, gente que no quiere recibir al Señor y gente que está contra Él o indiferente con Él, que es peor todavía. Gente entregada a la influencia nefasta del diablo, eso lo sabemos. Y que no se ha arrepentido, ¿ya? Uno dice, ay, pero ¿por qué ver el diablo en todas partes? No, lo que pasa es que no hay más que el reino de Dios y el reino de... No hay dos, no hay posibilidad de otra cosa, de una tercera posibilidad. Entonces el que no está en manos de Jesucristo está manipulado como un pelele en manos del enemigo. ¿Por qué? Porque la persona tiene el pecado original, más todos sus pecados, y no ha recibido la redención de Jesucristo, que hace que ya deje de ser pelele del enemigo, ¿ya? Porque acuérdense que el ser humano es libre para elegir, pero no para elegir cualquier cosa, sino que elegir el derecho de pertenecer y obedecer a Dios o al diablo. No hay ninguna otra posibilidad. Eso es todo lo que nosotros tenemos. Y la gente dice, quiero ser libre, pero no se dan cuenta que al decir quiero ser libre y no acercarse al Señor, son peleles del diablo. Eso es lo terrible. Solo que los esclavos de Satanás, los peleles de Satanás, digamos, tienen hasta el último momento de sus vidas, tienen la posibilidad de elegir la sanidad y pasar a ser hijos de Dios. ¿Ah? Hasta el último momento el Señor va a hacer todo lo posible para que las personas se arrepientan y vengan y no pasen toda la eternidad en el infierno. ¿Ah? Y para eso hay que aceptar el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. Es lo único que hay que hacer. Pero un detalle es que la gran diferencia entre las épocas pa pasadas de la historia y ahora es el exceso de conocimiento. Acuérdense que a más conocimiento, más responsabilidad. En el día de hoy, todo el mundo tiene acceso a todo tipo de conocimiento. De forma bastante superficial, estamos de acuerdo, si uno no quiere ahondar en ciertos conocimientos, porque tiene las redes sociales, porque en el YouTube tiene Wikipedia, si no quiere estudiar en la universidad. O si no quiere, bueno, tiene formas de informarse. Entonces su responsabilidad es mucho mayor que en las épocas antiguas. Y la gran tribulación vendrá justamente cuando el Señor considere que la responsabilidad y la irresponsabilidad ha llegado a su máximo y ha colmado su ira. ¿Ah? No sé, cuando uno dice que se le sube la mostaza, en francés nosotros tenemos un dicho que dice, la copa está llena. Y yo creo que ese dicho viene de aquí, del Apocalipsis, la copa está llena, está a punto de rebalsar. Pero cuando uno dice la copa está llena, nunca dice está llena de cosas bonitas, está llena de ira y llena de toda esa paciencia que uno tuvo que tener y que la ira se está juntando, juntando, juntando hasta que desborda. De eso se trata, ¿eh? Porque la gente... Sí, el Señor va a considerar que la responsabilidad y más que nada la irresponsabilidad de la gente ha llegado a su máximo. Entonces su copa va a desbordar, lo va a desbordar de su ira, ¿ya? Eso es para que lleguemos al capítulo 15, no, eso ya es en el 16, pero es una introducción un poco al capítulo 15. La verdad es que hemos visto... Durante todo este tiempo hemos visto hartas cosas. Entre otras, vimos sellos, vimos trompetas, ¿cierto? Dijimos que los sellos eran que hablaban de seducción, de guerras, hambre, mortalidad, mártires, terrores, juicios, y en el séptimo sello, el juicio de las siete trompetas. Todo eso sucedía más o menos en una visión general. Y más que nada de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Cuando el séptimo sello se abre, salen los ángeles con sus trompetas, ¿cierto? Y ahora nos encontramos con siete trompetas. Y nosotros sabemos que los juicios de esas trompetas traen mortalidad y traen juicio en el fondo a una tercera parte de la Tierra. O sea que una tercera parte de la Tierra, por ejemplo, los incendios. En otra parte, no sé, ¿qué podría ser? En otra parte que cayó la estrella, que cayó del cielo, nosotros sabemos que es Satanás, pero a lo mejor efectivamente va a caer un gran meteorito, una gran estrella en medio del mar Mediterráneo, por ejemplo. Pero esto, todo esto va a tocar a una tercera parte solamente de la Tierra, ¿ya? Después vivimos, le echamos un vistazo también en esta espiral a los al testimonio de los dos profetas. ¿Se acuerdan que más o menos a la mitad de la gran tribulación, o sea, 3 años y medio, el diablo los va a hacer matar y después resucitan y el Señor se los lleva al cielo? Y todo el mundo se muere de miedo. Pero ahora ya estamos llegando definitivamente a la segunda parte de los 3 años y medio, o sea, la peor de todas. La peor de todas. Solamente que es la peor de todas y antes de la liberación. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel, Moisés le dijo al faraón, le dijo que deje salir a su pueblo, lo primero que hizo el faraón fue darle más trabajo aún a los pobres esclavos judíos? Y era un trabajo espantoso, ¿no? Que ellos son los que construyeron las pirámides, pero no solamente ellos hacían estas piedras enormes, esos ladrillos enormes, sino y alguien les traía, unos traían la paja para mezclarla con con el barro y para poder hacer los ladrillos, un poco como se hacían las casas aquí en la época de la colonia, hasta hace bastante poco tiempo, de adobe. ¿Ya? Para hacer los ladrillos de adobe, esos grandes ladrillos de adobe. Pero resulta que el faraón dijo, no, ahora ustedes mismos tienen que ir a buscar la paja, pero hacer la misma cantidad de ladrillos de ladrillos de adobe. O sea, ¿se dan cuenta el trabajo que tenían? Bueno, y eso sucedió justo antes de la liberación. Es como si antes de la liberación la cosa se pusiera horrible. Bueno, aquí la segunda parte de la gran tribulación es el comienzo del declive, como quien dice, de esta montaña horrible de la gran tribulación, pero es la parte peor. Por suerte que no dura más que 3 años y medio. Y en esta segunda parte es donde nos vamos a encontrar con las siete copas, ¿ah? Que yo les había dado una miradita, las había nombrado nomás al principio, pero yo les decía que la diferencia entre las trompetas y las copas era que la trompeta da un sonido neto, claro, ¡pa! Y sabemos que se va a la guerra, es un llamado, ¿ya? Y es un llamado porque todavía en toda esa época el Señor también todavía está llamando al arrepentimiento, ¿ya? Aquí en esta segunda parte de la gran tribulación ya debe quedar bien poca gente que se pueda arrepentir. Bien poca gente. El 99% de la gente que queda en la tierra es gente que tiene la marca de la bestia en la frente o en la mano. Entonces el Señor va a hacer desbordar su copa, la copa de su ira. Y yo les dije que la copa es algo lento, es algo que moja por todas partes, no es ese sonido que sale el sonido y se termina. Esto no, esto cae y moja y se amplifica y dura 3 años y medio, ¿ya? Bueno, entonces, ahora vamos a pasar al capítulo 15, antes de llegar a esas copas que veremos en el capítulo 16. El capítulo 15 es nuevamente esos paréntesis maravillosos que el Señor hace de mostrarnos la visión desde el cielo. Vemos cosas horribles que pasan en la Tierra, pero vemos que Él está mandando todo. Él tiene el control de todo, ¿ya? Bueno, voy a comenzar a leer. Capítulo 15. Luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando anteriormente de lo que era un suceso o un signo? Semayon. En realidad, hay sucesos. El que es Semayon es de lo que habla aquí, ¿ya? Pero hay otro tipo de sucesos que no tienen el mismo significado. Dijimos, un suceso puede ser una advertencia, que es lo que estamos viviendo en el día de hoy, por ejemplo, con la pandemia. Advertencias son hechos que previenen de algo que va a venir, ¿ya? En cambio, los semayon, que son signos grandiosos, son signos que indican la verdad de algo importante. Nos dicen, esta es la verdad, ¿ya? A ver, les voy a dar unos ejemplos. A ver, aquí yo anoté algo. Por ejemplo, a ver, ah, no, ese no, ese no. Ese no, que no, no, tengo un montón de cosas aquí para ilustrar un poquito, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. Habíamos visto dos semayón, dos signos grandiosos. ¿Ah? La mujer Israel, el dragón rojo. Esos eran los dos signos grandiosos que habíamos visto, ¿ya? Y yo les expliqué de qué se trataba la mujer Israel y el dragón rojo, que era el diablo, ¿ya? Pero son signos que indican la verdad sobre algo, ¿ya? Y ahora el tercero es lo que vamos a ver en este capítulo. Pero, por ejemplo, signos, o sea, semayon de la inminencia del retorno de Jesucristo. ¿Ah? Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, él dijo que iba a regresar. Y le preguntaron, bueno, ¿y cuándo vas a regresar? ¿Ah? Y él habló, por ejemplo, de la higuera que reverdece. Por ejemplo, iban caminando por el camino, por un camino, y quiso comer unos higos. Y resulta que la higuera no tenía higos. Y al día siguiente, cuando pasa por ahí, la higuera estaba seca. Bueno, eso es una profecía del Señor con respecto a Israel, ¿ya? Pero él les dice que cuando la higuera vaya a renovarse, ese es uno de los signos del retorno de Jesús. ¿Y cuál es cuándo fue que la higuera reverdeció en realidad? El año 1948, cuando Israel regresó a tierra de Israel. Por eso que desde esa época nosotros sabemos que la cuenta regresiva ya está, porque era la última profecía que tenía que cumplirse antes de que regrese el Señor. Pero primero tiene que venir a buscarnos, ¿cierto? Bueno, el segundo signo de la inminencia de su retorno es algo que dijo, va a suceder, yo voy a regresar cuando va a ser igual que en los tiempos de Noé. ¿Ah? La inconsistencia del mundo. El mundo lo pasa regio, vive su vida, una indiferencia total, mientras que Noé con su gente están construyendo el arca, ¿ah? El arca de Noé, y se demoraron muchos años en construirla. Y eso era un signo que iba a venir algo terrible después. Y él dijo, va a ser en los tiempos cuando yo vaya a regresar, va a pasar lo mismo. La gente va a estar en lo suyo. Y no se van a dar ni cuenta cuando yo regrese. ¿Ah? Bueno, y el tercer signo es que el Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Eso no lo hemos visto todavía. Pero, de este último, el hecho de que el Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, Nosotros tenemos signos, tenemos Semayon en este momento. Es lo que hablamos justamente la semana pasada o la semana antepasada y lo que vamos a hablar hoy, que es el retorno en gloria del Señor Jesús. ¿Y cuáles son los tres que yo le acabo de decir? El primero, la mujer, que es Israel, capítulo 12, el dragón que persigue a la mujer, y enseguida lo que vamos a ver en el capítulo 15, 16, los siete ángeles que atacan al mundo con las siete plagas finales, ¿ya? Sí, bueno, en realidad tenía un montón de otros. Ah, uno más, le voy a dar uno más. Mejor dicho, signos, en el otro sentido. Esos eran Semayon, ¿eh? Ahora les voy a dar signos de que comprueban que lo que se está viviendo de lo que se está viviendo tiene una importancia, ¿cómo que dice? Es como si fuera el sello que se le pone a una acción. Por ejemplo, si yo saco mi carnet de identidad, yo demuestro que me llamo Manola de Martín, ¿ok? Entonces habían signos o, por ejemplo, milagros que indicaban que eso que se estaba mostrando era realmente del Señor. Por ejemplo, a ver qué les puedo. Moisés. Cuando Moisés fue a hablar con el faraón para sacar a su pueblo y le dijo, deja salir a mi pueblo, el faraón, como no quería saber nada, decidió usar dos de los signos que el Señor le había dado. El Señor le dio tres, pero él alcanzó a usar dos nomás. Ya hablamos de uno de ellos que era que tira su bastón al suelo y el bastón se transforma en serpiente. Y después ¿cómo se llama? Los magos egipcios hacen lo mismo, pero el bastón serpiente de Moisés se come a los egipcios. Ese fue el primero. Después el segundo, cuando los magos dijeron, ja, 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 si nosotros también podemos hacer eso, le dijo, aquí hay otro signo. Él metió su mano debajo de su túnica, de su capa, y la sacó y su mano estaba leprosa. Y gran impresión, porque acuérdense que en aquella época, bueno, siempre la lepra ha sido contagiosa, pero en aquella época no se podía controlar. Y después él volvió a meter su mano en la capa, debajo de la capa, la sacó y su mano estaba sana. Segundo signo. Bueno, ahí empezaron a comprender que aquí estábamos frente a un personaje que había sido enviado por alguien que tiene un sello, el sello del Espíritu Santo, ¿ya? Y el tercer sello que el tercer signo que el Señor le dio, pero que eso no sucedió en ese momento, sino que después con las plagas, fue que iba a echar agua y el Nilo se iba a convertir en sangre. ¿Ya? En general, en toda la Biblia nos encontramos con cosas por el estilo, por una razón muy sencilla, porque el Señor siempre se ha revelado de una manera o de otra para indicando que Él es veraz, que es cierto lo que va a hacer o lo que está haciendo. Jesucristo cuando vino tenía que mostrar su carnet de identidad de que él, de quién era de que él era el Mesías, ¿cierto? No sé si anoté alguno. Ah, bueno, me acuerdo de un signo de Jesús que es como el carnet de identidad que él muestra. Cuando convierte el agua en vino, pues, en las bodas de Caná. Él convierte el agua en vino y él necesitaba testimoniarle a sus discípulos. Estaban recién en el principio de de su carrera, como quien dice, de sus 3 años de vida pública, tenía que testimoniarle a esos discípulos que había elegido hacía poquito, y no todos tampoco, que él era el Mesías. Y quiso mostrar la gloria de Dios, les quiso mostrar la gloria de Dios y que él venía del Padre, ¿ya? Entonces transformó en un simple matrimonio en un pueblucho desconocido en el norte de Israel, transformó el agua en vino. Bueno, tiene muchos significados también ese milagro, ¿no? Pero una de las cosas que él quiso mostrar fue mostrarle su gloria a sus discípulos, ¿ya? Bueno, entonces, pucha, me fui para allá y ahora me perdí que quería decirles algo. No, eso no se los voy a decir porque ya me alargo mucho. Entonces, estamos recién en el versículo 1. Un suceso de gran importancia. Versículo 1, ¿eh? Siete ángeles sostenían las últimas siete plagas que completarían la ira de Dios. Las últimas siete plagas. Al fin. Ya hemos visto un montón de plagas, un montón de cosas. Bueno, las últimas siete son las que tienen que venir, que son las peores, pero son las últimas. Ya después se acabó y se acabó el gobierno del anticristo, ¿ya? Y del diablo. Entonces, versículo 2. Vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Juan vio delante de él un mar de cristal. ¿Se acuerda que ya habíamos visto ese mar de cristal? Pero ahora este mar de cristal está mezclado con fuego. Esto me recuerda otro momento en que había fuego y no quemaba nada. Fue la zarza ardiente cuando se reveló Dios a Moisés en el desierto para decirle, oye, ahora tú tienes que ir a sacar al pueblo de Egipto. Había una zarza ardiente. Lo único nomás es que el Señor le dijo, sácate las sandalias porque este es un lugar santo, porque él estaba en medio del fuego. Había un ángel, pero ese ángel es el ángel del Señor, o sea, Jesucristo preencarnado, ¿ya? Y no se quemaba. Bueno, aquí nos encontramos nuevamente con fuego mezclado con el mar. Nuevamente fuego. Fuego del fuego de la presencia de Dios, ¿ya? Y sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia. O sea que no los quemaban, no les pasaba nada. Los que habían vencido a la bestia, o sea, todos, 144.000 más todos los que se convirtieron en esa época y que probablemente murieron, todos o casi todos. No, pues si esto es del cielo, tienen que ser los que ya se habían muerto ya. Estaban de pie sobre ese mar mezclado con fuego. Y esto nos recuerda también otro hecho. Los amigos de Daniel, los tres amigos que por no arrodillarse y adorar a la estatua que el emperador había hecho, los tiraron en un horno que calentaron 7 veces más que lo normal. Y de hecho los mismos pobres hombres que esclavos que le echaban más fuego y más leña y más no sé qué le echarían para que el fuego estuviera más fuerte, incluso ellos se quemaron. Y estos tres muchachos los tiraron en el fuego y el fuego no los quemó. Al contrario, desató las ataduras que tenían en las manos y más encima los que estaban afuera vieron que había un cuarto personaje, un cuarto joven ahí en medio del fuego y nosotros sabemos que era el ángel del Señor, o sea, Jesucristo preencarnado que estaba con ellos ahí, ¿ya? Otra vez un fuego que no quema, a pesar de que el fuego de Daniel, el fuego de ese hecho en el que está escrito en el libro de Daniel, era un fuego para quemar. A pesar de que había sido un fuego para quemar, ellos no fueron quemados. Eso me hace pensar, ¿sabe? En la época de la Inquisición, por ejemplo, quemaron a tanta gente. Se quemó a tanta gente porque los creían brujos, los creían esto, los creían lo otro, y vamos quemando, y vamos quemando. Es cierto que murieron esas personas, pero yo les quisiera preguntar a esos que quemaron en el cielo, les quisiera preguntar cómo lo vivieron. Y es muy posible que ellos dijeran, que nos dijeran que ellos no sintieron las llamas. Es muy posible, porque el Señor tiene compasión de los suyos. Realmente compasión de los suyos. Sí, les voy a preguntar cuando esté en el cielo y me encuentre con algunos de ellos, les voy a preguntar. Quiero salir de la duda. Ya, entonces, toda esta gente, todos tenían arpas que Dios les había dado. ¿Se acuerdan que yo les dije que las arpas representaban los instrumentos de la alegría? ¿Ah? Todos tenían arpas y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios. Y el canto del cordero. ¿Por qué entonaban el canto de Moisés, el cántico de Moisés? En la historia del Antiguo Testamento hay dos cánticos que Moisés cantó y que inventó él, por supuesto, inspirado por el Señor, por supuesto. Cuando salieron de Egipto y atravesaron el Mar Rojo, fue el primer cántico en que cantaron y cantaron y cantaron. Cantaron por la liberación. Pero antes de llegar a la tierra prometida, él inventó otro canto más. Y este canto que está aquí, en realidad es una mezcla, en el fondo, de este segundo canto de Moisés con el canto del Cordero. Y otro detalle, ustedes ven aquí que dice el canto del Cordero. Nosotros estamos viendo en todo este periodo, se habla del cordero, se habla del cordero, se habla del cordero. Nosotros sabemos que el cordero representa a Jesucristo, pero representa a ese Jesucristo gracioso, humilde, que lo llevan al matadero y no dice ni una palabra. Representa ese lado amable de Jesucristo. Y en todo el Apocalipsis nos encontramos con que dice el Cordero. ¿Por qué no dice el León? ¿Ah? Aunque sabemos que representa al mismo Jesucristo, es por una razón muy sencilla, porque nos quiere recordar a nosotros y recordarle a la gente que vaya a leer este Apocalipsis, incluso los que lean este Apocalipsis durante la gran tribulación, porque van a haber Biblia ahí, van a haber Biblia que van a estar escondidas, que la gente va a encontrar y lo van a leer. Ese cordero, ese personaje que era lleno de gracia, lleno de perdón, lleno de amor, lleno de paciencia y de fidelidad, es el mismo que viene a juzgar, porque ahora es el Rey de Reyes, es el mismo. Y es eso lo que mucha gente ya hemos hablado de esto, pero quiero insistir que hay gente que le cuesta concebir que el cordero también sea juez. Lo que pasa es que el cordero es cordero durante un tiempo porque quiere que nos arrepintamos y nos da todas las chances posibles para que haya arrepentimiento. Y nosotros lo hemos visto en todo este Apocalipsis, en todos estos capítulos que hemos visto, cómo el Señor insiste, insiste, a pesar de todo, insiste para que la gente se arrepienta porque no quiere que la gente se vaya al infierno. ¿Ah? Pero hay gente que no se va a arrepentir. No se va a arrepentir y esa gente tiene que vivir su justicia. tiene que vivir su justicia, no queda otra solución, porque Dios es justo. No quisieron adherir a la justicia que yo le traje al mundo. Bueno, entonces van a tener que vivir la justicia independiente de mi justicia. La justicia de ustedes. Y como ustedes son incapaces de mostrarme que son justos, tienen que pagar por sus pecados. No les queda otra solución. ¿Ah? Entonces nos quiere recordar todo el tiempo que el cordero y el león es el mismo. El que viene en toda esta época de gracia, que son 2000, un poquito más de 2000 años, y el que va a venir, que el león, el justiciero, el rey de reyes, es el mismo personaje, ¿ya? Entonces voy a leer los versículos de este cántico que yo les decía adelante, que era la canción que cantábamos con mi marido esta mañana, que es tan es gloriosa, pero para que sea gloriosa el Señor tiene que revelarse a nuestros corazones, nomás poco. Yo no puedo hacer que sea gloriosa. Yo la voy a leer solamente. Dice: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Otra traducción dice: todas las naciones se arrodillarán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Y nosotros estamos viendo justamente cómo el Señor revela a nuestros corazones esas obras, que son tremendas. Hay buenas y otras terribles. Aquí dice: grandes y maravillosas son tus obras. Es cierto que grandes, bueno, fácil de comprender, pero maravillosas siempre pensamos que son obras lindas. Y en este periodo vemos que son obras espantosas. Son maravillosas porque son extraordinarias y salen de lo que nuestra mente podría imaginar, pero no es porque sean lindas. Eso sí que son maravillosas en el sentido de que traen juicio, traen ¿cómo se dice eso? Una respuesta a las oraciones que tanta gente ha hecho subir hasta el trono de Dios. Señor, justicia. Señor, justicia. Señor, justicia. Haz justicia, por favor. Y en eso sí que son maravillosas, porque el Señor está haciendo justicia, ¿ya? Bueno, seguimos. Luego, ahora comienza lo de las siete copas. Versículo 5. Luego miré y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo. ¿Se acuerdan que ya se abrió el templo anteriormente? ¿Y se vio el tabernáculo en el interior? ¿El arca de la alianza? Bueno, ahora se abre por completo, 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 completo. Nosotros sabemos que en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, o sea, en el templo terrestre, dentro del arca estaban contenidas las leyes, las 10 leyes, ¿ah? Las leyes que Dios le dio a Moisés arriba en el Horeb, ¿ya? Estaban escritas en 2 piedras. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el tabernáculo, o sea, el templo, somos nosotros, primero, durante este periodo de gracia, nosotros somos el templo y se supone que tenemos escritas las leyes que el Señor dio en el monte Sinaí, por supuesto, las tenemos escritas en nuestro corazón, ¿ah? Pero llegamos a la época de aquí del Apocalipsis, en que vemos ahora el templo celeste, ya no es un templo terrestre. Nosotros somos un templo terrestre, espiritual, pero un templo terrestre. Y aquí en Apocalipsis vemos el templo celeste, ¿ah? O sea que es la hora del juicio, es la hora en que se cumple todo lo predicho en la palabra de Dios, ¿ya? O sea que si se han cumplido hasta el día de hoy, se han cumplido cosas buenas, también se van a cumplir las malas si la gente no se arrepiente. El pueblo de Israel no le da boleto al Señor durante tanto tiempo, no le da boleto. Y el Señor, a través de los profetas, los advertía y los advertía y los advertía. Y los reyes hacían matar a los profetas porque no querían escucharlo. Si yo fuera del Antiguo Testamento, en este momento ya me habrían matado porque estoy dando indicaciones de lo que va a suceder si la gente no se arrepiente. ¿Ya? Se me fue la onda. Perdón, parece que estoy un poquito cansado hoy día. Ya ni sé. A ver, espera, se voy a mirar para atrás, ¿ah? Ya, perdón. Sí, en realidad parece que estoy un poquito cansada, que en realidad he tenido unos días bastante difíciles y esta mañana fue bastante difícil y eso como que me paraliza un poco las neuronas, así que perdónenme si de repente estoy media, estoy como que me cuesta hilar las ideas, pero no me voy a detener. Voy a seguir hasta el final del curso porque esto es importante, ¿ya? No crean que me vaya a detener y vaya a seguir mañana. No pienso, voy a seguir ahora. Estábamos, perdón, lo que en el Antiguo Testamento estaban las leyes, el Señor advertía a su gente, la gente no se arrepentía y las cosas se cumplían. Y ahora en el Templo Celeste se ve la hora del juicio, ¿por qué? Porque ahora tiene que cumplirse todo lo que predijo su palabra, que también predijo castigo, desgraciadamente. Desgraciadamente predijo castigo, y si uno no se arrepiente, bueno, tiene que vivir el castigo nomás, po, ¿ya? Entonces, se abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. Versículo 6. Los siete ángeles que sostenían las siete plagas salieron del templo. Estaban vestidos de un lino blanco sin mancha alguna y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Aquí dice cruzaba el pecho, pero en otras traducciones dice un cinturón de oro que les cruzaba el pecho, pero un poquito más abajo, po, ¿ya? Ya, hasta ahí. Los siete ángeles que sostenían las siete plagas salieron del templo. O sea, lo que vamos a ver en el capítulo 16 se nos está anunciando ahora, en que dicen que salieron del templo. Después vamos a volver a ver que empiezan a salir del templo. Usted sabe cómo esto es como una espiral. Se nos cuenta una cosa y después vemos la acción, ¿ya? Y estaban vestidos de un lino blanco sin mancha y tenían una banda, un cinturón de oro. Ya, este traje es el traje de los sacerdotes, de los sacrificadores que del Antiguo Testamento. Por eso habla de tabernáculo también, para que los judíos puedan comprenderlo, ¿ya? Pero son ángeles, no son personas. No son levitas, no son gente que tenía, eso ya quedó atrás, ahora son ángeles. Solamente que si están vestidos de esa forma, están haciendo o van a hacer un trabajo de la parte de Dios como intermediario entre Dios y los hombres. Y ahora, bueno, nosotros, como yo les dije la otra vez, que nosotros no necesitamos intermediario, porque Jesucristo vino. Y nosotros tenemos acceso directo al Señor. Pero nosotros acuérdense que ya vamos a estar en el cielo. Pero para la gente que queda aquí abajo, si el Señor viniera en ese momento, de la misma manera como sucedió en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le dio las tablas de la ley en el Sinaí a Moisés, nadie podía acercarse al monte, porque habían truenos, relámpagos, era terrible, mucho humo. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios y uno podía ser aniquilado. Bueno, en este momento es lo mismo. Nosotros estamos con Él en el cielo, pero la gente que queda en la tierra no puede ver a Dios y no lo va a ver todavía, ¿ya? Porque van a ser aniquilados y tienen que recibir su juicio antes de ser aniquilados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los intermediarios son estos siete personajes, estos siete ángeles, que vienen con una tarea que Dios les ha dado para los hombres que están aquí en la tierra. Y es por eso que están vestidos de esa manera, para indicarle a la gente de qué tipo de trabajo tienen. Bueno, los judíos lo van a comprender al tiro. Los no judíos no sepo, pero los judíos sí que lo van a comprender. Versículo 7. Entonces, uno de los cuatro seres vivientes, ¿se acuerdan de los cuatro seres vivientes que estaban alrededor del trono de Dios que vimos en el capítulo 4? Bueno, uno de esos seres vivientes le entregó a cada uno de los siete ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. Cada ángel llevaba una copa de oro, o sea, de la parte del rey, llena de la ira de Dios. ¡Wow! Va a ser tremendo eso. Versículo 8. Versículo 8. El templo se llenó del humo de la gloria y el poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los siete ángeles terminaran de derramar las siete plagas. ¿Ah? En el Antiguo Testamento también nos encontramos en algunas ocasiones en que cuando se llenaba de humo el templo, nadie podía entrar. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios. Así como en el Sinaí, cuando estaba lleno de humo, relámpagos y truenos, nadie podía subir aparte Moisés. ¿Ya? Y el humo, acuérdense que el Señor viene rodeado de nubes, ¿cierto? Aquí hay humo. Humo es el reflejo del resplandor de la gloria de Dios. ¿Ah? Porque no se puede ver a Dios. Esa gente no puede ver a Dios. ¿Ah? El templo se llenó del humo de la gloria de Dios porque Dios estaba ahí. Pero nadie, ni siquiera Juan podía verlo en ese momento. ¿Ah? Porque además acuérdense que está preparando su ira. Tiene que haber estado en un momento bastante terrorífico, así que era mejor ni verlo con esos ojos ardientes que debe haber tenido en ese momento, porque dijo: mi copa está llena, ahora se van a vertir en la tierra, ¿ya? Nadie podía entrar en el templo hasta que los siete ángeles terminaran de derramar las siete plagas, y ahí se iba a calmar la situación, ¿ya? Capítulo 16. Aquí nos encontramos. Perdón, me olvidé una cosa. Me olvidé algo. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto cinco visiones? Y nosotros dijimos que Juan había tenido siete visiones. Bueno, vimos cinco en el capítulo 14, pero las otras dos visiones son las que acabamos de ver. La sexta visión es cuando el cielo. Cuando los siete ángeles que sostenían las últimas siete plagas que completarían la ira de Dios, y vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Esa es la sexta visión. Y la séptima visión fue cuando se abre por completo el templo que está en el cielo, ¿ya? Eso para que cerremos ese capítulo, en realidad, que el capítulo 15 deberíamos haberlo visto con el anterior, pero en realidad ya habíamos visto demasiado la que se pasaba, así que era mejor unirlo. Yo prefería unirlo al capítulo 16, que es lo que vamos a ver ahora. Pero lo de las siete visiones queda atrás, ¿ya? Entonces, capítulo 16, la ira de Dios, ¿eh? Luego oí una voz potente que venía del templo. El templo celeste, dijimos, y decía a los siete ángeles decía a los siete ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las siete copas que contienen la ira de Dios. Una voz que salía del templo, voz potente. Había humo. El Señor estaba ahí. ¿De quién sería la voz? De Él, evidentemente. Ah. ¿Y cuál es la razón? Porque el Señor está interviniendo para darle justicia a sus siervos, darle justicia a toda la gente que ha sufrido en mano de los malvados, ¿ya? Aquí tengo un versículo que podría interesarles sobre la ira de Dios. Dice, en Sofonías 3:8 dice: Por lo tanto, tengan paciencia, dice el Señor. Pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas, es lo que va a suceder ahora. Pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi más feroz ira y furia sobre ellos. ¿Ah? Todo este capítulo habla de esto. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. ¿Ah? Celo de la verdad, celo por su santidad, ni más ni menos, ¿ya? Y bueno, y es aquí donde vemos, cuando se abren estas copas, yo les dije que es cuando comienza realmente lo peor y al mismo tiempo el fin de la caída del anticristo. Bueno, esta voz potente que sale del templo y decía a los siete ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las siete copas que contienen la ira de Dios. Dos. Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra. Y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua, les salieron horribles llagas malignas. Bueno, horribles llagas malignas. Dice malignas, no dice solamente horribles llagas, sino que malignas. O sea que debe ser un tipo de cáncer de piel. A todos los que tienen la marca de la bestia y los que adoraban a su estatua. Bueno, si yo creo que una de las razones por las cuales se especifica a quién le viene esto es porque probablemente en ese momento todavía queda gente que está dudando, que a lo mejor ya está escondida y que van a terminar mártires también, pero que están casi por darle su vida al Señor. Esa gente el Señor no va a hacer que los toquen las llagas, porque Él sabe que se van a arrepentir. Aunque sea 5 minutos después, entonces no le van a salir esas llagas, ese cáncer de piel, ¿ya? Solamente los que tienen la marca de la bestia y que adoran a su estatua, ¿ah? Estos otros, los poquitos que quedan, poquita vida les va a quedar, pero si es que no, ya no están agonizando ya, pero ellos no van a ser tocados. Y tiene que ser, perdón, y tiene que ser especificado también porque, para que nosotros nos acordemos, todas estas cosas son para los adoradores de Satanás, que ellos ni siquiera sabían que era Satanás. Bueno, sí, muchos sí, ya sabían, por supuesto. Y cuando el anticristo ya está en el poder, van a hacer ja, 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 y a mí qué me importa, porque no saben, no han querido convencerse de que lo que dice el Señor es cierto. ¿Ah? Como ellos están acostumbrados a las mentiras, dicen, bueno, pues Dios está mintiendo, si no nos vamos a ir al infierno. Nosotros vamos a ser felices y el infierno, lo vamos a pasar bomba. Seguro que dicen eso. ¿Cuánta gente los escuchamos en el día de hoy diciendo ese tipo de cosas? ¿Ah? Entonces, hay otra cosa que tiene que suceder con estas siete plagas, con estas siete copas, es que el Señor va a venir a reinar, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Él ya limpió el cielo de los demonios, los echó hacia la tierra? Ahora tiene que limpiar a la tierra. Y para poder limpiar la tierra, tiene que quemar, tiene que romper, tiene que moler, tiene que destruir todo lo que no es de él, porque él no va a compartir su reino con nadie. No lo va a compartir con nadie. Tiene que eliminar todo lo malo. En Isaías 32, 17, hay un versículo que podría ajustarse. Dice, la obra de la justicia será la paz. Y el fruto de la justicia, el reposo y la seguridad para siempre. O sea que nosotros sabemos que la obra de la justicia de Dios va a traer la paz. Y que el fruto que va a salir de esa justicia, de esa paz, es el reposo y la seguridad para siempre. Pero, lo que les acabo de decir, para que eso sucede, el enemigo tiene que ser eliminado. No queda otra solución. Y esta gente que hace el trabajo del enemigo también tiene que ser eliminada, porque él no va a permitir que, ¿cómo vamos a tener seguridad para siempre, reposo y paz? ¿Ah? Ahora tenemos una paz en el corazón, pero paz, 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 esa paz tremenda en que ya no hay más problemas, ya no hay más ladrones, ya no hay más portonazos, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman a estas cuestiones que están haciendo en este momento? Ya no hay más ese tipo de cosas horribles, ya no hay más pandemia, no hay ninguna cosa horrible. Tiene que eliminarse al enemigo y tiene que eliminarse a la gente que hace el juego del enemigo. No queda otra solución. ¿Ah? Entonces, mire, aquí tengo un versículo que yo creo que les podría interesar. En Jeremías 33, 20. A ver, ¿dónde lo tengo? Jeremías 33, 20. Que me adelanto un poquito a lo que va a suceder, pero que tenemos indicios en el día de hoy, ¿ya? Dice, esto dice Jeremías 33, 20. Esto dice el Señor. Si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y la noche, de modo que uno no siguiera al otro, solo entonces se rompería mi pacto con mi siervo David, o sea, con Israel. Solo entonces él no tendría un descendiente para reinar sobre su trono. ¿Quién es el descendiente del trono de David? Es Jesucristo. Solo entonces, ¿ah? Si pudiera Si pudieran, si ustedes pudieran romper, o si alguien pudiera romper mi pacto con el día y la noche, ¿ya? Y el versículo 25 dice, así como no cambiarán las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Nunca abandonaré a los descendientes de Jacob. Bueno, esta es una promesa para Israel, ¿ya? Promesa hasta el fin de los fines para Israel. Pero ustedes ven que hay ciertos problemitas que estamos viendo en Apocalipsis. Estamos viendo que hay ciertos desarreglos en el universo, ¿cierto? Y el equilibrio del universo está medio como que está medio caótico. Todavía no tanto. Todavía no tanto, pero algo se está moviendo. Ah, algo se está. Y eso nos indica que estamos en los momentos del fin. Porque hay ciertas cosas que van a ser inamovibles, por supuesto, y ciertas cosas que van a suceder igual como un terremoto, ¿eh? Cuando hay un terremoto, se mueve todo, se cae todo, ¿eh? Pero después vuelve la tranquilidad y uno puede volver a construir, etcétera. Bueno, las leyes de lo que rige la tierra, van a ser totalmente revueltas, caóticas en el tiempo de la gran tribulación. Pero van a volver a su normalidad después, todo va a volver a su normalidad, porque es un tiempo caótico según el Señor. ¿Ya? Y además, porque como Él es fiel hasta el final, con su pueblo Israel, indudablemente que lo va a hacer volver a la. Es un remesoncito, como quien dice. Atroz, pero es un remesón solamente. Ya, eso lo que yo quería era para adelantarme un poquito con respecto a lo que va a suceder en todo este capítulo y más, en todo este capítulo que es tremendo, ¿ya? Bueno, estamos en las úlceras malignas, ¿cierto? Acuérdense que los que tienen la marca del 666 eran los únicos que podían comprar y vender y tener una vida normal en aquella época, ¿cierto? Los únicos que van a poder tener una vida normal y los otros o se van a morir de hambre o van a tener su chacrita en su casa y no creo que les dure mucho porque si se las pillan se la van a destruir, o sea que se van a morir de hambre, ¿ya? Y todo esto con mucha burla de los que no tienen la marca. Y de repente vienen estas úlceras sobre todos, todos, todos los que tienen la marca. ¿Se dan cuenta el contraste? Absolutamente tremendo. Una de las plagas que hubo cuando el faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel de Egipto fueron las úlceras, ¿cierto? Y las úlceras no se les ahorraron a nadie, ni a los magos del país, a nadie, no pudieron hacer nada. En este mundo está lleno de magos, está lleno de gente que hace encantamientos y hace cuestiones raras, ¿cierto? Eso lo sabemos, y que la Pachamama, y que el sahumerio, y que un montón de cuestiones que no corresponden. Bueno, en esa época de la gran tribulación, ¡buf!, va a estar lleno. Pero ninguna ciencia, ni ninguna yerbita va a poder aliviarlos. Nada va a poder aliviarlos. Por ahora, de repente a uno le dan una yerbita, le dan una cosita por aquí, una cosita por allá, y a veces el Señor, en la compasión que tiene con nosotros, hace que nos sanemos, pues, porque estamos en los tiempos de la gracia. Pero no es la yerbita la que me sana, es el Señor quien me sana detrás de la yerbita. Pero en esa época, ningún pseudo médico ni médico de verdad va a poder sanar esas úlceras. Y sabe, eso me recuerda, yo tenía una amiga que ella trabajaba en el Hospital Salvador, en aquellas épocas cuando yo era joven, y me decía que le tocó cuidar a una señora que tenía cáncer a la piel. Acuérdense que hace 50 años atrás no había lo que existe ahora para curar o para... Sí, o para mantener de una forma más o menos decente a una persona que tenga cáncer de cualquier tipo, ¿no? Pero sobre todo el cáncer a la piel. Y ella me decía que el olor era espantoso, la tenían aislada en una pieza. A ella no le importaba, ella siempre iba a verla y iba a curarle sus llagas, porque no le daba asco, nada. Pero dice que el olor era absolutamente nauseabundo cuando entraban en esa pieza. Imagínense a toda la gente que va a quedar en la tierra en ese momento, van a tener esas llagas espantosas. Imagínense cómo va a ser la situación. Y más encima duele. Y más encima no van a tener cama en los hospitales porque hasta los médicos van a estar con esas llagas. Imagínense la situación espantosa que va a haber en ese momento. Bueno. Pasamos a la segunda copa, versículo 3 del capítulo 16. Después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el agua se volvió como la sangre de un cadáver, y murió todo lo que estaba en el mar. ¡Puh! Sí, bueno, en realidad no necesita mucha explicación porque se volvió como la sangre de un cadáver. Imagínense aquí el océano Pacífico convertido en sangre. Aquí en la playa, yo que vivo aquí en Maitencillo, de repente encalla un lobo marino, una foca, bueno, los pingüinos que salen muertos o se mueren aquí en la playa, echan olor, pero en realidad el pingüinito no es mucho olor. Sí, cuando uno pasa cerca se siente olor. Pero un lobo marino, cuando se acaba de morir aquí en la playa, nosotros desde muchos, muchos metros sabemos que hay un lobo marino muerto aquí en la playa, encallado en la playa, y tenemos que llamar inmediatamente a la marina para que venga a buscarlo, porque está nauseabundo el olor. Imagínense con esta segunda plaga, que dice, el agua se volvió como la sangre de un cadáver y murió todo lo que estaba en el mar. Imagínense con todos los pescados muertos, todos los animales muertos. Ustedes si van al mercado, ustedes se dan cuenta que los pescaditos que uno compra huelen bien feo, ¿cierto? Porque están muertos, po. Si estuvieran vivos no tendrían ese olor. Pero imagínense eso mismo a potencia 1000. Imagínense el olor, la fetidez que va a haber en la costa, primero en la costa y después hacia el interior. Va a ser absolutamente espantoso. Y las moscas que van a venir, va a ser horrible. Bueno, horrible, horrible. Ya, aquí hablamos más de eso. Tercera copa, capítulo, va, versículo 4. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales. Los ríos y los manantiales. O sea, de donde uno saca el agua para beber. Y estos se convirtieron en sangre. Uf, ¿qué vamos a beber ahora entonces? Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas, ¿se acuerdan que hablamos de los ángeles? Uno tenía autoridad sobre el fuego, otra sobre las aguas, otra sobre el aire, etcétera, etcétera. Sobre los vientos. Este que tenía autoridad sobre las aguas dijo: Oh santo, el que es y que siempre era, tú eres justo, porque has enviado estos juicios. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú les has dado a beber sangre en su justa recompensa. No me gustaría estar en este momento. ¿Qué van a beber en ese momento? Muertos de sed, y si quieren echarse algo líquido en el gaznate, van a tener que beber sangre. Va a ser, imagínense la situación, todos llenos de úlcera, con una hediondez espantosa de ellos mismos y la fetidez espantosa de todo lo muerto en el mar, y más encima sin nada que beber, sin nada con qué lavarse la cara, sin nada con qué limpiarse, va a ser absolutamente espantoso. Van a ir al supermercado, no los van a dejar entrar porque están todos ulcerados y van a querer entrar en el supermercado a comprar agua, pero si no hay agua, ya no queda agua, no hay agua. Imagínense la situación horrible que va a vivir esa gente. Versículo 7. Y oí una voz que venía del altar y decía, sí. Oh Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y esto escuchémoslo nosotros también, para que nosotros también tengamos la presencia de espíritu de hablarle, no hablarles necesariamente de los juicios a la gente, porque por miedo el Señor no quiere que la gente se acerque a Él por miedo, quiere que se acerque a Él por amor. Para mostrarles el amor que el Señor tiene sobre la gente y no quiere que vivan estas cosas que van a venir. Si esto lo dice una voz que venía del altar, o sea que es Dios mismo que está hablando, Dios mismo que es trino, entonces una de las personas de Dios dice, sí, oh Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, el juicio va a venir, que lo queramos o no. Que nos guste o no, desgraciadamente. Ya. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo y que lo anoté para que no se me olvide, algo que estamos viendo en el día de hoy. Acuérdense que lo que yo les hablaba delante de las bodas de Caná en que Jesús transformó el agua en vino. Pura gracia, no tenía para qué, si ya habían bebido suficiente ya. Era para manifestar su gloria a sus discípulos, ¿cierto? ¿Ah? Pero en esta tercera copa, esta tercera copa tiene carácter de retribución, es para hacer justicia, es para manifestar su gloria a quienes, a sus adversarios, por medio de un acto de justicia. Un acto de justicia. Y eso me hizo acordar, o sea, ustedes mataron a mi gente, bueno, ahora ustedes van a beber sangre. Y esto me hizo acordar de algo que hemos visto, no sé si salió en las noticias chilenas, supongo que habrá salido porque fue bastante importante. La semana pasada o hace unos 10 días atrás, en todo caso, en París, decapitaron a un profesor. Yo no sé si ustedes están al corriente. Decapitaron a un profesor de historia. Bueno, el gallo ateo, seguramente no tenía mucho respeto por sus alumnos que no eran ateos, y seguramente habían unos cuantos de todo tipo, y musulmanes, por supuesto, en su clase, y seguramente como lo todo francés, que son tan chauvinistas, por Dios, son tan chauvinistas. Ellos se creen el centro del mundo, desgraciadamente, y no le tienen respeto a nadie, a nadie. ¿Y de dónde viene eso? De la Revolución Francesa. ¿Ah? Entonces este caballero, bueno, no tenían derecho él no tenía derecho de burlarse tampoco de los musulmanes que habían en su clase, mostrando las caricaturas de Mahomet, que eso los provocó simplemente. Pero este tipo no se dio cuenta que la provocación le iba a costar la vida. Es cierto que nadie tiene derecho a cortarle la cabeza a nadie simplemente porque se burlan de ellos. Yo no tengo derecho, si se burlan de mí, de cortarle la cabeza. Yo no tengo derecho a cortarle la cabeza a nadie, ni nadie. Si la vida y la muerte debería estar en manos del Señor, y no, la venganza no se debe tomar en nuestras manos. Pero bueno, los musulmanes son así, y eso es sabido y archi sabido. Y este caballero que decapitaron en Francia tenía que haber sabido, o sea que jugó con fuego. Bueno, esto me hizo acordar de las decapitaciones que hubo en Francia durante la Revolución Francesa. Acuérdense que en la Revolución Francesa hubieron como 40.000 personas que murieron guillotinadas, o sea que les cortaron la cabeza. Uno y otro y otro y otro y otro. Fue una época de terror. Y no fue solamente Robespierre el que hizo que guillotinara a la gente. De hecho, a él lo guillotinaron también. Pagó con la misma moneda. Era la gente del pueblo. Estaban todos con Robespierre. Y ustedes saben que en Francia, hasta el día de hoy, no hay arrepentimiento de ese genocidio, porque fue un genocidio. Y nadie se arrepiente de ese genocidio. Al contrario, están de lo más orgullosos. Y de hecho, la canción nacional de Francia, la Marsellesa, nació en esa época. Nació en el periodo del terror que hubo en esa época, en 1700 y tanto, ya. Pero la Marsellesa no era la canción nacional en esa época. Era una canción militar, simplemente. ¿Y saben cuándo llegó a ser canción nacional en Francia? Alrededor de 1950, o sea, incluso después de las dos guerras mundiales. O sea que incluso en esa época los franceses seguían orgullosos de su Revolución Francesa. Y de hecho, cuando uno está con los franceses, yo no sé si hay alguno que tenga origen francés que me esté escuchando, ojalá no. Bueno, y si escucha, que escuche nomás. El francés es muy orgulloso de sí mismo, muy orgulloso, y uno ve siempre ese dejo de revolucionario y de anarquista que viene detrás. Yo soy sabio, yo tengo la inteligencia, yo tengo la sabiduría de las artes, tengo tantas cosas, y entonces, bueno, tristemente ahora están viviendo el reverso de la medalla. En los años 50, mire, una frase de la Marsellesa dice: que la sangre de los impuros rieguen nuestros campos. Si Francia no se arrepiente como país, de hecho, y las personas Las personas individuales, sí, por supuesto, que hay gente que se está arrepintiendo de eso, pero como país, si no se arrepienten, esto va a terminar muy mal. Y de hecho ya está muy mal, está lleno de musulmanes, y los musulmanes van a estar cortando cabeza, pero por montones, en Francia. ¿Y de dónde viene? De que ellos cortaron cabezas durante la Revolución Francesa y no se han arrepentido. Es lo mismo que dice aquí el señor. Como ustedes derramaron sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú les has dado a beber sangre. Es cierto que en la Revolución Francesa no eran ningunos santos a los que le cortaron la cabeza, probablemente, ni eran los profetas del Señor, pero eran personas humanas, hechas a la imagen de Dios. O sea, aunque no hubieran sido creyentes, ¿qué derecho tenían de cortarles la cabeza? Ninguna. Ninguna. Y de eso se van a tener que arrepentir, que les guste o que no les guste. Y si no les gusta, bueno, tendrá que vivir las consecuencias. Así es sencillo. Bueno, pasamos al cuarto ángel, versículo 8. Entonces, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Aquí empieza lo que hablábamos, lo que yo les hablaba un poco, les decía que van a ver cómo desarreglos, caos. A nivel de las reglas que el Señor ha puesto con la naturaleza. Bueno, y sin ir más lejos, sin ir más lejos, ¿qué es esta cuestión del calentamiento global? Por favor. Yo estoy segura que eso de que la gente echa tanta mugre, sí, la gente echa mugre, pero yo pienso que el Señor ha apretado el botón un poquito más fuerte, para que se empiece a desarreglar esta cuestión, y de que ahora ya ni sabemos. En este momento se supone que deberíamos estar en primavera aquí, y antes de ayer, no, ayer yo tuve que salir con chaqueta. Tuve que salir con chaqueta porque me moría de frío y estoy calentando con la salamandra porque aquí si ha hecho todos estos días, ha hecho un frío tremendo. Es cierto que Maitencillo no es muy estable, que digamos, pero está todo desarreglado. Está todo desarreglado. Está medio caótico. Y todo el mundo le echa, ay, que tenemos que cambiar esto y cambiar lo otro y lo de más allá. Y no se dan cuenta que es un pequeño remezón que el Señor está dando para indicarnos el gran remezón que va a venir durante la gran tribulación y el gran remezón que le va a venir a la gente que no quiere darse cuenta que es Él quien tiene todas las cosas en sus manos. No es la ciencia, no es arreglar esto, no es arreglar otro. De hecho, las cosas que hubiera que arreglar, si nosotros nos volcáramos, si la gente se volcara hacia Dios, no habría que arreglar nada, porque estaríamos todos tranquilos haciendo lo que corresponde y no lo que no corresponde. Yo veo, hay gente, yo no sé ustedes, pero hay gente que en una familia tiene dos y tres autos. Bueno, tendría un auto suficiente, ¿para qué tener dos y tres? ¿Ah? Pero esas cosas, ese es un detalle, ¿eh? Perdón. Un detalle. Yo veo aquí los chiquillos que pasan en sus motos. Rajados pasan en motos, con una humareda que echan terrible. ¿Ah? ¿Qué necesidad tienen? Ninguna. Si esos chiquillos le dieran su vida al Señor, no estarían haciendo eso. Porque se darían cuenta que hay que cuidar el planeta, simplemente, y que nadie tiene que decirles que hay que cuidar el planeta. La idea no se les pasaría por la mente echar a perder el planeta, pero no, estamos en tiempos en que la gente lo único que hace es echar a perder y echar a perder. Entonces, esta cuestión de que el calentamiento global y todo lo demás, yo pienso que es un pequeño remezón nomás que el Señor está dando para indicarle a la gente que la gente está fijando sus ojos no en lo que corresponde, con la pandemia lo mismo, no en lo que corresponde, echándole la culpa a esto, echándole la culpa al otro, no, si la culpa es nuestra porque no nos hemos arrepentido y venido al Señor. Esa es la única razón, porque si venimos al Señor, el Señor va a sanar nuestro país y va a arreglar las cosas. así de sencillo como está escrito en su palabra. ¿Ah? Pero la gente quiere echarle la culpa al otro y al gobierno y echarle la culpa a los científicos y echarle la culpa. Todos le echamos la culpa a los otros y la tenemos todos nosotros que no nos arrepentimos. Yo digo, yo me meto en el barco porque seguramente tengo que arrepentirme de unas cuantas cosas también. Aunque a pesar de que yo pertenezco al Señor y Él me ayuda a arrepentirme, los que no quieren nada con el Señor, ¿de qué se van a arrepentir si ni siquiera consideran que tienen pecado? ¿Cierto? Bueno, estamos en la cuarta copa. Entonces, versículo 8. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Ahí quedamos. Esto hacía que quemara a todos con su fuego. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron gloria. Fíjese, con todo lo que ha pasado, la gente de esa época ya no se va a volver hacia el Señor. Es cierto que lo vemos en el día de hoy, con la pandemia. Uy, yo he tenido ocasión de hablar con tanta gente y no están ni ahí. No, si esto va a pasar, si esto, que la vacuna, no, si esto la distancia, no, si esto va a pasar. Es una cosa más, nosotros tenemos costumbre de los terremotos, esto es una cuestión más, y se acabó. Pero si uno les habla del Señor y que el Señor está remeciendo un poquito para que nos volquemos ahí, ya, no me vale esas cosas, por favor. No están ni ahí, no están ni ahí, ¿ya? Imagínese cómo va a ser en la época de la gran tribulación. La gente no solamente no está ni ahí, sino que maldecían al Dios del cielo por maldecían al Dios del no, me adelanté. Estamos en maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron gloria. Tremendo, po. Bueno, no sé si ustedes saben que alrededor del planeta, alrededor de la Tierra, el Señor, cuando creó la Tierra, creó una protección contra el flujo nocivo de las partículas solares de gran energía. No sé si sabían que el Sol no puede llegar directamente a la Tierra. Hay un campo magnético alrededor de la Tierra que canaliza esas partículas tremendas que vienen de la, que vienen del Sol y obliga a esas partículas, las obliga a describir trayectorias que son bastante complejas alrededor de la Tierra, ¿ya? El campo magnético desvía esas partículas. Entonces la Tierra no es tocada directamente sobre su superficie, sino ya no existiría la Tierra. Y esas zonas de alta densidad radiactiva se le llaman los cinturones de Van Allen. A lo mejor han oído hablar de eso. Y bueno, de lo que sí tienen que haber oído hablar, de que cuando los astronautas vuelven a la Tierra, tienen que tener un ángulo de entrada a la atmósfera que sea perfecto. Que sea perfecto, ni más allá ni más acá. Tiene que ser exacto. Tiene que haber un cálculo exacto. Justamente porque al entrar en la atmósfera se encuentran con este campo magnético en que ¿cómo se llama? Hay una concentración de energía solar que es tremenda, que está detenida por este campo magnético para que no dé directamente en la Tierra. Y los astronautas tienen que atravesar todo eso para llegar a la Tierra y no quemarse por el camino. ¿Ya? A ver, aquí yo anoté un versículo. Un versículo que corresponde a esto. Dice, Malaquías 4:1-2. El Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día, el arrogante y el perverso serán quemados como paja, sus cuerpos, ¿eh? No sus almas, serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes, acuérdense que esto es una profecía, sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. ¿Ven la diferencia? Tremendo, ¿eh? Tremendo, hermoso, pero tremendo. Y ojalá hubiera más gente que pudiera adherir a esta segunda parte, a esta segunda parte, de que no va a tocar ese sol espantoso, no va a tocarlo, ¿ya? Bueno, hay otra posibilidad también de este calor que va a quemar a la gente. Bueno, esto lo estamos viendo en el día de hoy, sobre todo nosotros aquí en esta quinta región. La capa de ozono, pues. El hoyo de la capa de ozono. Se supone que es porque nosotros la hemos ido destruyendo. La hemos ido destruyendo, sí, es bien posible. Pero el Señor es todopoderoso y no. Si Él quiere que no se destruya, no se destruye. Y si quiere tapar el hoyo de ozono, el hoyo de ozono que hay, lo va a tapar, si quiere. Pero yo pienso que también es otro remesoncito que el Señor nos da para que nos volquemos a Él y veamos que esto, si no tenemos cuidado con lo que Él nos ha dado para administrar, que es esta tierra, y nuestros hijos, por supuesto, para administrar, bueno, pasa lo que pasa aquí en este lugar, aquí, sobre todo aquí en la quinta región, es tremendo. Yo me he tenido que operar de los ojos 4 veces, porque como la capa de ozono está muy fina, y los rayos ultravioletas pasan a la tierra, yo cuando llegué aquí a Chile, no usaba lentes de sol. Entonces me salieron tumores en los ojos. Y tengo los ojos todos parchados, po. Que me sacan un pedazo de córnea, me lo ponen en otra después que me han sacado el tumor. 4 veces me he tenido que operar y ahora no me saco. Me saco los lentes de sol solamente para dormir. Nada más. Porque la capa de ozono está abierta aquí, en esta región. Y es increíble porque, por ejemplo, la última vez que estuve en Israel, no, no la última, la antes, la anterior, en que estuvimos en verano, el calor es tremendo allá. Tremendo, tremendo, tremendo el calor. Y yo me acuerdo haber estado parada en una esquina esperando una micro a pleno sol sin ponerme, ¿cómo se llama? Bloqueador. Llegué a la casa y no tenía la piel ni sonrosada. ¿Por qué? Porque en ese lugar la capa de ozono está cerrada. Entonces los rayos ultravioletas están frenados, no pasan. Sí, el problema aquí en Chile, por eso es que aquí hay tanto, tanto cáncer a la piel por la capa de ozono que está abierta. Bueno, lo que yo les quería decir con eso es que a lo mejor ni siquiera va a hacer el campo magnético, a lo mejor el Señor simplemente va a borrar la capa de ozono. La va a borrar, la va a hacer desaparecer y la Tierra entera va a estar bajo la influencia de los rayos ultravioleta. Y con eso, uy, las ampollas, ya van a estar la gente con úlceras por la otra plaga. Y más encima ahora, ¿cómo la gente va a tener que andar escondida como puedan? Imagínense, imagínense. Uy, no, sí, va a ser absolutamente trágico. Bueno, quinta copa. Versículo 10. Después, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumergido en oscuridad. Ta 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 tam. Bueno, aquí empieza empieza a declinar visiblemente, digamos, el reino del anticristo. ¿Ah? El Señor envía las tinieblas. Es cierto que una de las plagas, la novena plaga, sí, la novena plaga en Egipto fue tinieblas. Y la verdad es que no se veía nada en ninguna parte. Y si él envió como plaga las tinieblas en ese momento, es porque yo no sé si ustedes han estado en una pieza oscura, pero oscura, 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 sin cero luz. Es tremendo, es una sensación muy rara. El hecho de abrir los ojos y tratar de acostumbrarse a la oscuridad y, no, y sin acostumbrarse. Porque cuando sean tinieblas que vienen enviadas por el Señor, uno no se puede acostumbrar a esas tinieblas y poder ver algo. Simplemente no se podrá ver nada, ¿ya? En la época de las plagas de Egipto, una de las plagas que mandó el Señor fue las famosas tinieblas, ¿cierto? Pero es muy probable que las tinieblas, bueno, sí puede que, que hayan tinieblas sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Yo no, tengo mis dudas de que esta plaga sea una plaga física. A mí me tinca que se trata más que nada de una plaga espiritual, estar sumergido en las tinieblas, ¿ah? Sumergido en las tinieblas espirituales. Yo no sé si ustedes se han encontrado con gente obtusa, con gente que cuando se le mete algo en la cabeza, ustedes no lo hacen cambiar de dirección por ningún motivo. No sé si han encontrado con gente. Bueno, sí, yo me he encontrado con alguna gente, pero en general la gente termina doblegándose, ¿ah? Pero yo tengo un ejemplo aquí en mi casa, no de gente, pero mi Pepa, mi perra labrador que ya tiene 12 años, está viejita, imagínense, tiene 12 años, todavía está viva. Mi perra está ciega, está sorda y tiene un lado que a veces está medio paralizado, no siempre. Yo no sé cómo funciona esta perra, pero hay veces que ese lado no le funciona. Y si eso se le nota en sus patitas de atrás, pero no todos los días. Bueno, esta perra siempre fue muy independiente, inteligente perra que sabía estar con sus amos cuando le convenía y sabía retirarse, súper inteligente. Bueno, se quedó sorda y se quedó ciega, sorda como una tapia y ciega, 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 no ve nada, esta pobre perra. Al principio fue bien dramático porque andaba chocando por todas partes. Bueno, ahora ya tiene su circuito y se las arregla de lo más bien. Pero como ella siempre fue muy independiente, siempre fue testaruda. Y ahora que está vieja, sí, igual de testaruda. El otro día me la encontré al final del jardín, no sé cuántos metros son como 30 metros para allá, para el fondo. Estaba que no sabía para dónde ir, estaba dando vueltas en redondo. ¿Por qué? Porque tenía ese lado que está medio paralizado. Entonces ella pensaba que caminaba derecho, pero estaba dando vueltas en redondo y daba vueltas en redondo y en redondo. Entonces yo me acerqué con mucha compasión y traté de empujarla para que se viniera a la casa. Pero ella, como ella sabe dónde quiere ir, y ella sabe lo que quiere hacer, y ella es testaruda y ella es inteligente, no, se chantó en sus patas y no quería obedecerme, porque yo la quería empujar despacito hacia la casa. No, porque ella sabía, pues, la solté, siguió andando en redondo, por supuesto, porque ella está en tinieblas. Totalmente en tinieblas, no oye ni ve nada. Bueno, al final tuve que tomarla en brazo y traerla para acá. Además, está tan flaca que ya no pesa nada, la pobre, pues, así que la traje para acá. Pero en realidad el ejemplo era para indicarle que una persona testaruda, que lo único que hace es escucharse a sí misma y escuchar lo que a ella le cree que le conviene, cuando está ciega, ¿cómo va a saber que lo que le conviene es eso que ella piensa? ¿Cómo va a saberlo? Y cuando uno está como esta gente de la gran tribulación, que ya son duros, ya están testados, ya dijeron, ya, ¿cómo dijeron aquí en el... Espérese, espérese. Aquí en el versículo 10 también dice lo mismo, pero decíamos en el versículo 9 que decía, y todos maldijeron el nombre de Dios quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados. Es como la Pepa, no, yo quiero hacer lo que yo quiero. Y no se volvieron a Dios ni le dieron gloria. Gloria. Mi Pepa es una perra nomás, pero hay gente que se pone tan... tan absurda como un pobre perro que está a punto de morirse luego, porque bueno, supongo que ya se irá a morir, mi pobre perra. Bueno, imagínense cómo irá a ser en ese momento en que ellos son independientes, ellos hacen lo que quieren, adoraron a la bestia, y ahora más encima el Señor me manda plagas. Más encima el Señor hace que yo tenga que beber sangre. Oye, pero qué Dios es este? Porque eso es lo que van a decir, ¿cierto? Eso es lo que van a decir. Imagínense que está, entonces hay una ceguera espiritual absolutamente horrible. Y eso viene directamente del trono de la bestia. O sea que la bestia también, ya no hay caso ya. Ya esto ya se cerró. Se cerró, se cerró. Pero son tinieblas que el Señor ha enviado. No es como mi pobre Pepa, porque la Pepa ya tiene 12 años. Y para una perra grande como ella, 12 años es mucho. Entonces, bueno, le vienen achaques. Pero esto no es un achaque natural, esas tinieblas. Esa ceguera no va a ser una ceguera natural. Es una ceguera espiritual, que Dios endurece los corazones aún más de lo que están. Bueno, entonces, después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes de angustia. Bueno, ahí ven ustedes lo que producen las tinieblas. Rechinaban los dientes de angustia y maldecían al Dios del cielo por los dolores de las llagas. Acuérdense que están todos llagados con ese cáncer de piel. Maldecían al Dios del cielo por los dolores de la plaga, pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Miren qué situación trágica está viviendo esta gente. ¿Por qué? Porque llega un momento que es el problema con la gente, ¿eh? Cuando uno les habla del Señor y no se arrepienten, y no se arrepienten, y no se arrepienten, y el Señor se revela, y siguen sin arrepentirse, llega un momento en que el Señor les endurece el corazón. Les endurece el corazón. ¿Por qué? Porque Él sabe que no se van a arrepentir nunca. Entonces, los mismos humanos tenemos que ver que el corazón se le endureció aún más. Es horrible. Es horrible. Yo vi el caso del papá de una amiga mía. Fue una situación absolutamente espantosa. Creo que al principio del curso les hablé de él. Un caballero que se le habló del Señor. Tenía un jardinero que era un 7. Era un 7 ese caballero allá en Suiza. Y que le hablaba del Señor. Todo el mundo oraba por él. Y este hombre era, pero... ¡ah! Era terrible y toda su familia sufría porque lo amaban y lo amaban a pesar que era tan poco amable este hombre, pero lo amaban con todo corazón. El día que se murió, mi amiga estaba al lado de él, abrió los ojos grandes, miró como si viera algo con terror y dio el último suspiro y se murió. Tremendo, pues. Tremendo. Pero, ¿qué fue lo que sucedió con ese hombre? Siempre se burló del resto de su familia porque pertenecían al Señor. Siempre los despreció. Él se sentía inteligente. Él se sentía sabio. Se sentía el hoyo, el queque. Claro, era el que traía la plata a la casa, por supuesto, y traía mucha plata, de hecho, mucha plata. Tenía castillos y un montón de cuestiones. Mire de lo que le sirvió. De lo único que le sirvió fue para endurecerse, endurecerse, hasta que el Señor, sabiendo que no iba a arrepentirse, le endureció más el corazón. Pero en el último segundo vio para dónde iba. Vio para dónde iba. Tremendo, ¿ah? Yo digo, no, a mí no me hubiera, uy, no me hubiera gustado estar en el lugar de mi amiga, ¿eh? Porque ver que su padre parte así debe ser absolutamente horrible, horrible. Pero es una realidad y que tenemos que conocerla. Ya. Y no se volvieron a Dios. Versículo 12. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y este se secó para que los reyes del Oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el Occidente. Bueno, aquí empieza una, prácticamente una nueva etapa de todo esto. Aquí ya estamos en el fin ya. Aquí estamos llegando al fin de la gran tribulación. Estamos llegando al fin de la gran tribulación. Ustedes vieron que, bueno, el sol, el agua, bueno, ahora el sol, no es extrañar que los ríos se hayan secado. Bueno, el Éufrates se secó, que es un tremendo río, tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, para que se haya secado, tiene que haber sido, el calor tiene que haber sido bien espantoso, y bueno, el Señor cuando decide lo que decide, lo decide. El Éufrates se seca. O sea, aquí estamos anunciando que el Éufrates se seca. No vamos a hablar de eso, no vamos a hablar mucho tampoco de lo que va a suceder. En Génesis 15, 18, Dios le da a Israel como frontera el mar Mediterráneo por el oeste y el Éufrates por el oriente. Imagínense, frontera que ellos no conocen todavía. En este momento Israel es un piñisco de país, pero la frontera que el Señor le dio, y es una promesa para Israel, es el mar Mediterráneo por un lado y el Éufrates por el otro. Y si ustedes ven la bandera de Israel, es blanca, tiene dos líneas azules. Y entre las dos líneas azules hay una estrella de seis puntas, o sea, la estrella de David. Esas dos líneas azules son sus fronteras, el mar Mediterráneo y el Éufrates. O sea que la bandera, bueno, y la estrella de David que representa a Jesucristo. Bandera más profética imposible. Y yo creo que los judíos ni siquiera se han dado cuenta de que su bandera es profética. Algunos sí, pero no el país en general. Bueno, del río Éufrates se habla muchas veces, porque el río Éufrates, en la Biblia, perdón. Porque el río Éufrates es la separación entre el oriente y el occidente. El oriente está mucho más poblado que el occidente, ¿ah? Y era el margen protector hacia el occidente. Acuérdense que está Israel, está el desierto y después está Israel, y Israel tiene que estar protegido. Entonces, por eso que le da esta frontera. Pero aquí dice que el Éufrates se secó para que los reyes del Oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculo hacia el Occidente. Cierto, ahora díganme, con los aviones puede pasar por encima, ¿no? Pero acuérdense que en esa época no van a pasar solamente los aviones, tienen que venir por tierra también, ¿ah? Y para que puedan pasar los reyes de Oriente con masas, pero masas de ejércitos, masas. ¿Quiénes están en el oriente? Miren un mapa. Hacia el oriente, hacia el otro lado del Éufrates, nos encontramos con Irak, Irán, también nos encontramos con Rusia y nos encontramos con China. Ah, y de eso vamos a hablar más adelante. Y son esos los ejércitos que van a venir. ¿Y por qué iban a venir para este otro lado? Porque acuérdese que esto es un juicio, es una copa de la ira del Señor, ¿ya? Pero ¿por qué dice que los reyes de Oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculo hacia el Occidente? Porque tiene que haber una guerra final. Y esa guerra final va a tener que suceder en el país de Israel. Entonces ahí se tienen que reunir todos los ejércitos para que haya una guerra final, para juicio, ¿ya? Pero ahora vamos, me adelanté un poquito, dice. Los ejércitos sin obstáculo hacia el occidente. Versículo 13. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban tres espíritus malignos que parecían ranas. Bueno, uy, qué asco. Parecían ranas. Van a ser visibles. No necesariamente feas, ¿ah? No sé si el cuento de la ranita, ay, la ranita que se transforma en príncipe y todo lo demás, uy, no, no me cargan esas cuestiones. Bueno, entonces resulta que tres ranas, porque en el pueblo de Israel las ranas son considerados animales, son batracios, pero animales impuros. De hecho, una de las plagas en Egipto también, para que el pueblo de Israel fuera liberado por el faraón, fueron las ranas que entraban por todas partes, por todas partes, por todas partes, por todas partes. Le metieron hasta en la cama al faraón las ranas. Bueno, aquí son tres, son solamente tres, ¿eh? Que salen de la boca del dragón, o sea, del diablo, de la boca de la bestia, o sea, del anticristo, y de la boca del falso profeta, que saltaban, ¿eh? Y que eran tres espíritus malignos que parecían ranas. Parecían ranas, no eran ranas. Versículo 14. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros. Hacen milagros. Acuérdense que ya les he dicho varias veces y que tenemos que tener cuidado. No todo milagro viene de Dios. En el sentido de que los milagros es algo extraordinario. El Señor los permite, estoy de acuerdo. Pero no todo lo que es milagro es porque Dios está dando algo lindo, algo bueno. No es cierto. El enemigo, acuérdense que él va a seducir a través de milagros también. Por favor, no crean todo lo que parece extraordinario y que piensen que viene del Señor. No es cierto. ¿Ya? Bueno, estos hacían milagros. ¿Dónde estoy? Hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios el Todopoderoso. Aquí ya está, queda claro. Vienen a pelear contra el Señor, imagínense cómo estarán de ciegos, cómo estarán de ciegos, que pretenden venir a pelear contra el Señor. Pero el Señor permite que eso suceda. ¿Por qué? Porque viniendo a pelear es como mi Pepa, cuando ciega como está, quiere meterse por ahí, se da un cabezazo contra el vidrio. Ah, porque quiere que vengan. El Señor quiere que vengan a la tierra de Israel. ¿Para qué? Para juicio, para que esto quede, que quede la catástrofe y ya no quede nadie más. Espérese, voy a prender la luz. Y que no quede nadie, porque tiene que haber juicio. El Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Y enseguida viene un... No, todavía no habla. Viene el versículo 15, que es como un paréntesis. Es como un paréntesis en esto de que vienen los ejércitos, ¿ya? Y que llegamos al final. Aquí ya estamos llegando al final de la gran tribulación. Nos quedan dos capítulos de la gran tribulación, pero estamos llegando al final, donde se decide el fracaso y el vencimiento total y absoluto de... No solamente la bestia, ¿ah? Pero de el dragón. Aquí viene un paréntesis, que es un paréntesis para recordarnos a nosotros. Y para recordar que el Señor hasta el último momento, hasta el último momento, lo que yo les he dicho una y otra vez, siempre está recordando que Él quiere que la gente venga a Él y que no tengan que vivir todo esto que estamos leyendo. Dice, versículo 15, miren, yo vendré como un ladrón, cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Es paréntesis, esto es para nosotros. evidentemente para nosotros. Acuérdense que yo vengo como un ladrón, acuérdense que van a venir todas estas cosas, pero por favor estén listos, estén preparados para cuando yo venga y no los pille desnudo y avergonzado, ¿ya? Yo vengo como ladrón. Hay un versículo en Tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 dice, ustedes saben muy bien, dice el versículo, es Pablo quien habla, ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Ya, esto es para nosotros. Porque dice, acuérdense que yo vengo como un ladrón. Ustedes que están leyendo el Apocalipsis, acuérdense que tienen que estar preparados cuando sea el levantamiento. Para ese día, para que no tengan que vivir todas estas miserias. Eso es lo que nos está implorando el Señor. Versículo 16. Y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ustedes han oído hablar, supongo, de Armagedón y la batalla, la gran batalla de Armagedón. Bueno, Armagedón quiere decir colina de Megido, Megido, es una colina nomás. Está al norte, está, sí, al norte de el, ¿cómo se llama? Al norte del valle de Jezreel. Pero es una colinita, o sea que es casi como el valle de Jezreel, en realidad. Cuando uno toma el tren en Jerusalén y quiere ir hacia el norte, nosotros estuvimos ahí ahora hace poco. Justo antes de la pandemia, uno toma el tren y llega más o menos después de una hora de viaje en tren, uno mira hacia la izquierda, no ve el mar a la izquierda, porque vamos hacia el norte, ya se empieza a ver la subida del Monte Carmelo, que es muy largo, es muy, 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 muy largo. Bueno, entonces como que rodea un poco, el tren rodea un poco el Monte Carmelo y a la derecha se ve un valle que no es ni tan grande tampoco. Es el valle de la planicie de Jezreel. Y una colinita por ahí, un poquito para el norte, que es Megido. ¿Ah? La colina de Megido. Bueno, cuando ustedes ven Israel, el valle, si usted mira hacia el fondo, bien hacia la derecha, dije izquierda o derecha, no, hacia la izquierda está el mar, ¿cierto? Y el Monte Carmelo. Y hacia la derecha se ve este valle. Y al fondo del valle, ¡boom! Bastante abrupto, un monte bastante alto, donde está Nazaret. Y hay otros pueblos, por supuesto. Pero ahí arriba se ve Nazaret. Oh, y hace soñar cuando uno ve, pasa por ahí, hace soñar. Y en ese valle es el valle de Megido donde los espíritus de demonios reunirán a todos los gobernantes con sus ejércitos en ese lugar que en hebreo se llama Armagedón, ¿eh? Para la batalla final. Bueno, se podrán imaginar que si vienen todos los ejércitos de todas partes, no caben en ese lugar. Lo que pasa es que ahí se reúne, ahí comienza la batalla, pero la batalla, como ya lo vimos anteriormente, ¿se acuerda? Lo vimos en el capítulo 14, cuando vimos lo de, déjeme mirar, cuando vimos lo de la cosecha y lo de la vendimia, dice que en el versículo 20, 14, 20 dice, las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo y de una altura que llegaba a los frenos de un caballo. Bueno, de esto se trata, pues. De esto se trata. Empieza la batalla, empieza unos poquitos ahí al sur de Jerusalén, luego todo los ejércitos se reúnen en el norte, van hacia el norte, y la batalla es en todo el territorio de Israel, que mide más o menos 300 kilómetros de largo, ¿ya? En todo el territorio de Israel. ¿Ah? Entonces, a ver, no, eso ya lo vi, eso ya lo vimos ya. Se llama Armagedón. Es cierto que no vamos a hablar mucho más de Armagedón ahora porque, bueno, probablemente vamos a hablar después. Pero es ahí donde va a haber la batalla final, la última, cuando el enemigo va a ser vencido. Y la verdad es que yo antes, otras veces, yo pasaba por esa, antes, yo pasaba por esa, por ese valle, porque digo tantas veces a Israel, y pasaba por ese valle. Y lo veía un poco como una taza, porque no es tan grande. Yo decía, ah, debe ser porque es chico, entonces por eso se va a llenar de sangre y va a haber sangre hasta los frenos de los caballos. No, po. No, po, no era, no, era una imagen nomás de que va a haber mucha sangre que va a salpicar hasta los frenos de los caballos, pero no es que esa taza se va a llenar de sangre y va, imagínense, pues además que. Es imposible. Yo decía, bueno, es que el Señor hace cosas tan raras a veces que pensé que eso era como una taza llena de sangre. Porque en realidad el valle ese no es ni tan grande. Aquí en Chile hay valles más grandes que ese, po. Ya. Bueno, entonces pasamos a versículo 17. Luego el séptimo ángel, o sea, el último ángel, derramó su copa en el aire. Y desde el trono del templo salió un fuerte grito. Desde el trono del templo. ¿Quién está en el trono? ¿Ah? El Rey de Reyes, Jesucristo. Y gritó, todo ha terminado. ¿No les recuerda nada a esto? Todo ha terminado. El mismo Jesucristo, cuando iba a morir en la cruz, dijo, todo ha terminado. Todo está cumplido. No sé cómo lo dijo, tetelestai, en realidad, y que se puede traducir por todo está terminado, todo está cumplido. Y entregó su espíritu y se murió. Eso fue lo último que dijo. ¿Y qué sucedió? Sucedió lo mismo que va a suceder aquí después del grito de ese mismo Jesucristo que está en el trono ahora. Dice, todo ha terminado. Versículo 18 dice, entonces rugieron y retumbaron truenos. Cuando Cristo murió en la cruz fue lo mismo, solamente que fue en esa zona, no fue en el mundo entero como va a ser aquí. Entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. Cristi, yo te había dicho cuando hablábamos de terremoto en un tercio del mundo, dije, ah, aquí está tu terremoto. Bueno. En un tercio de la tierra que cayó, puede ser, pero hay otro terremoto aún más fuerte. Y a lo mejor ese terremoto tuyo es este final, que es un terremoto absolutamente espantoso. Y si dice, es el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. ¿Ya? Bueno, nosotros sabemos lo que es terremoto, así que no, no, ¿para qué les voy a hacer la imagen? Pero aquí hay más. Versículo 19 dice, la gran ciudad se partió en tres secciones. Hay Biblias que dicen la gran ciudad de Babilonia se partió en tres secciones. No, no es correcto. La gran ciudad es Jerusalén. La que es llamada la gran ciudad es Jerusalén. La gran ciudad se partió en tres secciones. Y la ciudad y las ciudades de muchas naciones cayeron. Y quedaron reducidas a escombros. Aquí en Chile no nos ha pasado todavía que las ciudades enteras se nos han caído y han quedado como escombros. El terremoto que hubo en Italia hace poco, que fue cuatro y tanto nomás, que hubo hace unos años atrás, se remeció todo y la verdad es que la ciudad entera quedó casi como un escombro completo. Pocas cosas quedaron de pie. Fue bien terrible y fue un cuatro y tanto. Imagínense si ellos tuvieran terremotos como los que tenemos aquí en Chile, en que se nos caen algunas cosas, pero ni tanto, porque ya con la ciencia se ha aprendido a hacer construcciones que son antisísmicas. Pero acuérdense que en esta época del anticristo, la ciencia no va a servir de nada. Porque este es un juicio de Dios. Entonces, ese terremoto va a ser mil veces peor. No va a ser un 8, no va a ser un 9. Quizás va a ser un 10. Y basta que sea suficientemente largo como para que no quede nada en pie. Nada, 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 nada en pie. Bueno, gracias a Dios nosotros no vamos a estar aquí. Y muchas ciudades, muchas naciones, dice, cayeron. Y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Y Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia. Aquí estamos. No se ha hablado mucho de Babilonia, pero vamos a hablar después en el capítulo 17 y 18, ¿ya? Se acordó de los pecados de Babilonia. Acuérdense que dijimos que Babilonia es todo lo que hace, es todo lo que hace del hombre un esclavo. O sea, que es el reino del anticristo, en realidad. Pero tiene más significado y por eso que necesitamos verlo en detalle en los capítulos que vienen después, porque Babilonia ya se está manifestando en el día de hoy. Y Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Entonces, desaparecieron todas las islas y las montañas, las islas y las montañas se vinieron abajo y no existieron más. Es posible que con el terremoto haya sucedido esto, de que se vienen abajo a las que no quedan islas, que todo queda el desastre. Pero en este pasaje el significado es más espiritual que físico, ¿eh? Esto de las islas y de las montañas. Las islas son los países dependientes de los grandes poderes. O sea que los países dependientes de los grandes poderes, como nuestro Chilito, van a desaparecer. Y las montañas son las naciones importantes. Bueno, ¿qué naciones tremendamente importantes hay en el día de hoy? Rusia, Estados Unidos, China, que son potencias. La Comunidad Europea, que no es un solo país, sino que son muchos países, aunque esa es una coalición, así que a lo mejor lo vamos a ver, van a tener otro rol en ese momento, pero son naciones, pero también es como una gran nación importante, la Europa Unida, como le llaman. Se va a ver, todo eso se va a venir abajo. Y van a dejar de existir. O sea que aquí sí ya se está terminando definitivamente la gran tribulación. ¿Y qué es lo que viene al final? Para rematar todo esto, versículo 21, hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo, como de 34 kilos cada una. ¿Se imaginan un granizo de 30 kilos? ¿Se imaginan? Es como si mi perra La Brinca, que pesa como 30 kilos, se cayera del cielo y además con la fuerza de gravedad viene con mucho más de 30 kilos, por supuesto, me cayera sobre la cabeza. ¡Me mata, po! Y estas piedras de granizo, como de 34 kilos, cada una, y cayeron del cielo sobre las personas. O sea que seguramente no todas, pero muchas van a quedar aplastadas y reducidas a papilla justamente con estos granizos. Y esta gente, ¿qué dice? Maldijeron a Dios debido a la terrible plaga del granizo. Siguen maldiciendo y maldiciendo y maldiciendo a Dios. Eso quiere decir. Realmente, eso quiere decir que esa gente ya no se arrepiente. Yo creo que un poco a partir de, a ver, ¿de cuál copa? Yo creo que ya a partir de la copa quinta, ya no hay posibilidad de arrepentimiento. Entonces llega la sexta, en que viene el Éufrates que se seca y empiezan a llegar los ejércitos del Oriente. Ya no hay arrepentimiento. Ya no queda ni uno. De los que se arrepintieron, ya no queda ni uno. Ya no queda ni uno. Ya están todos en el cielo y vamos todas a estar en el cielo, y después en los capítulos siguientes, no en el 17 y el 18, pero después vamos a ver qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros, todos los salvos, en el cielo. ¿Ah? ¿Y qué va a suceder después? Uf, se termina esto, no nos quedan más que dos capítulos. Al fin, al fin, al fin. Y gracias a Dios nosotros no vamos a estar aquí. Pero que esto quede claro en nuestros corazones. ¿Saben? Fíjese que aquí nosotros tenemos un amigo. A lo mejor ustedes tienen a alguien cercano también. Tenemos un amigo que tiene casa aquí en Maitencillo, que fue uno de los primeros que atrapó el COVID-19, el coronavirus. Uno de los primeros. Entonces fue uno de los primeros que cayó al hospital, en la época en que todavía no se sabía, en marzo, ¿ah? ¿Eh? Que no se sabía cómo funcionaba toda esta cuestión. Lo agarró en el sur. Fue al sur con su esposa y los cinco que volvieron en el auto, los cinco se agarraron el COVID. Llegando a Santiago ya venían con fiebre, etcétera. Bueno, nosotros estuvimos en la casa de él el otro día porque están aquí en Maitencillo en este momento. Es otro hombre. No se quiere arrepentir este hombre. Ay, Diosito, Diosito, cuando estaba recién saliendo, ay, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, da gracias a Dios, pero muy superficialmente. Y ahora que ya ha pasado el tiempo, que ya salió, porque fue uno de los primeros en salir también, que ya se recuperó, ya puede hablar, ya puede manejar, en realidad está bien, envejeció mucho, sí, ¿eh? Envejeció terriblemente. Este hombre es diferente. Y nosotros vemos que en sus maneras de reaccionar, en sus maneras de comportarse, su manera de estar con la otra gente, es diferente. Mi oración es que ese hombre termine su quebrantamiento. Está tremendamente quebrantado, pero su quebrantamiento no ha llegado al fin. Para que se arrepienta de sus pecados y le dé su vida a Jesucristo. Pero está diferente. Yo quisiera, mi idea es que con esta lectura del Apocalipsis nosotros salgamos diferentes, salgamos diferentes, diferentes y arrepentidos, diferentes y más cercanos al Señor, diferentes sabiendo que no vienen más que cosas buenas para nosotros, aunque van a haber algunas pequeños sufrimientos, porque no son nada al lado de lo que van a sufrir los otros. Es un poco, yo creo que la lectura, para mí, la lectura de estos capítulos, sobre todo entre el capítulo 4 y el 18, es una lectura como si hubiéramos pasado un poco por un túnel como el del COVID. Bastante terrible. ¿Y qué es lo que va a vivir la gente más adelante? Tengamos compasión. Pongámonos de guatita en el suelo a pedirle al Señor que la gente se arrepienta antes que sea demasiado tarde. No les metamos miedo. ¿Para qué? Porque Dios no quiere que se acerque, la gente se acerque por miedo. Quiere que la gente se acerque de quebrantamiento, porque Él los ama. Los ama terriblemente. ¿Ya? Bueno, con esto nos quedamos y les pido para la próxima semana leer los dos capítulos que faltan de la Gran Tribulación, el 17 y el 18. Seguramente vamos a tomar un poquito más tiempo, como hoy día, que la verdad es que se alargó harto. Bueno, quizás no, pero vamos a ver los dos juntos. Los dos últimos capítulos juntos y chao pescado y pasamos a cosas un poco menos terribles que las que hemos visto hasta ahora. Así que el Señor los bendiga, que el Señor las bendiga mucho y les dé mucho de su amor y mucho de su comprensión. Gracias, Señor, por tu presencia. Y gracias, Señor, por tu revelación, no solamente escrita, pero tu revelación de la revelación escrita en nuestros corazones. Y que todo esto sea para tu gloria, Señor Jesús, cuando te veremos a ti, el Rey de Reyes, venir a buscarnos. Gracias, Señor. Amén.